Se llama Joaquín, es un ingeniero informático argentino y desde el miércoles puede contar que ha vuelto a nacer. Su vida se la debe a un perro ovejero alemán, a Kona, que siguió su pista por los senderos de los Andes hasta dar con el aventurero. Joaquín llevaba 10 días perdido en la cordillera y cada vez se tenían menos esperanzas de encontrarlo con vida. Afortunadamente, una vez más, contamos con la ayuda de estos animales que desarrollan como nadie las tareas de búsqueda. En su caso, Kona no es un perro de rastreo, sino de venteo. A diferencia de los primeros, estos trabajan con la cabeza levantada, no olfatean el suelo. Esto lo que les permite es detectar un área pues mucho más grande. El animal fue quien orientó al equipo de rescate hacia el sendero en particular, el sendero en el que Joaquín se había perdido. Minutos después, Kona se acercó a un hombre que portaba una mochila y en ese momento fue cuando le identificaron. El aventurero se encontraba algo desorientado debido en gran parte a la falta de sueño y también de alimento. El hombre había sobrevivido racionando la comida. No ingería más de 250 calorías al día desde hacía una semana y claro, pues el desgaste se había dejado notar en su cuerpo. Afortunadamente, todo ha quedado en un tremendo susto. Joaquín se recupera en estos momentos y de las secuelas que dejan 10 días perdidos, sin agua ni comida a la intemperie. Como te decía al principio, ¿qué ha vuelto a nacer? Porque encontrarte 10 días perdido en los Andes tiene que ser como para pensártelo la próxima vez. Y todo gracias a quién, a esos héroes de cuatro patas. Ellos son los que nos localizan, porque bueno, tienen un olfato fuera de lo común y los humanos lo aprovechamos. Hay que cuidarlos, hay que quererlos y hay que mimarlos. Son las 5 y 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estáis en este viernes ya 19 de enero del año 2018? Si te acabas de levantar, ya sabes que tu día comienza aquí en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote mientras que juntos ponemos las calles. Hoy a Pulpo le hemos dado el día libre porque tiene que acompañar a su papi en el hospital. Esta mañana le van a someter a una operación de la que esperamos se recupere muy pronto. Si todo sale bien, el Pulpo estará ya el lunes aquí, como siempre. Entre tanto, ¿qué hacemos? Pues nosotros seguimos aquí al pie del cañón en Poniendo las Calles. No te vamos a abandonar nunca. Cada madrugada compartimos 2 horas de radio contigo. Ya hemos pasado la primera. Veamos qué nos depara la segunda. Roberto Pablo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Bea, y a todos los ponedores.
Pues a ver, cuéntanos qué vamos a tener ahora.
Pues mira, en un ratito va a estar con nosotros la psicóloga Sara Puig. Nos va a hablar de los pirómanos. Parece ser que según un informe que han publicado hace poquito, hay mucho más personas que podrían tener pues toda la complejidad que tiene en la cabeza una persona así, que es pirómana, de las que nos podemos creer, ¿no? O sea, podemos, no sé, en un grupo de 10 personas que haya dos que puedan, ¿no?, relativamente estar cercanas a, en un momento dado de su vida, ser pirómanos. Y con todo lo que hemos vivido, sobre todo en el 2017, y que se lo pregunten a Pueblo Gallego, pues queremos saber, ¿no?, en qué consiste, pues si es una enfermedad y cuáles son pues los puntos claves que delatan a una persona así. También vamos a hablar con Mario Tascones, director de Prodigioso Volcán y patrón de la Fundeu. Ellos han encargado de hacer que las multas en Madrid se entiendan desde el primer momento que te llegan. Es decir, que ahora vamos a seguir acoquinando, vamos a seguir pagando, pero por lo menos vamos a saber por qué y cuánto nada más que le llega a nuestras
manos. Es que lo de las multas era como la factura de la luz, que tú, a ti te llega y tú la pagas, pero vamos, no tienen ni idea de lo que te están cobrando. Y con esto pasaba lo mismo.
A mí me recuerdo haberme llegado una multa certificada. Además, que siempre te llega, lo abrías y estabas aquí,
bueno,
tú ilusionado.
Porque
era como que me van a dar 200 euros. Y de repente era, no, pringao, collejón, que mira que lo que va, tienes tú que pagarlo, qué tal, es una infracción.
Sí, lo único claro es lo que tienes que pagar, el resto no entiendes ni papa.
Bueno, pues todo eso y muchas más cosas, con la mejor música y en fin que...
Por cierto, Roberto, habíamos anunciado que íbamos a tener a Óscar, a nuestro viajero, que ya hemos hablado, pero hemos hablado ahora mismo con él y era imposible mantener
está
la comunicación.
Y cada vez que le preguntaba algo tardaba como unos 15 segundos en responderme por esto del retardo. Entonces he dicho, mira, si eso lo intentamos el lunes
Otro día.
Debe estar en la montaña de no sé qué.
Así es.
Entonces es lo
Así que nada, para que, bueno, si alguno me ha escuchado anunciar que vamos a hablar con Óscar, no va a poder ser, pero bueno, tenemos muchas más opciones y mucho más contenido. Antes de todo esto, lo mejor será conocer la información del tiempo. No sé qué previsión meteorológica tenemos para este viernes y para el fin de semana. Aquí, por lo menos en Madrid, que es donde nosotros nos encontramos, bueno, pero a ver qué pasa en el resto.
Pues mira, en el Cantábrico Oriental y Pirineos está nuboso o cubierto con precipitaciones más intensas y localmente persistentes en la segunda mitad del día en el extremo oriental del Cantábrico y zonas más altas del Pirineo. sin descartar que sean puntualmente fuertes. Como siempre, precaución. El viento está siendo un poco pues el protagonista de estos días. Hay que tener cuidado y en las costas, sobre todo en el Cantábrico, pues lo decimos, no arrimarse ni los acantilados ni los puertos, especialmente si hay una vigilancia o, como hemos visto estos días, pues la policía local se ha encargado de poner ciertas barreras, o avisando a la gente que no pase, ¿no?
Se habla de 20 metros, ¿no?
Ayer, olas de 20 metros, sí, sí. A ver si la semana que viene tenemos la posibilidad de hablar a alguien que nos comente un poco todo esto, ¿verdad? Cómo se mide, porque son, claro, boyas que hay en diferentes partes de los mares, y sobre todo cuál ha sido la más alta que ha habido en nuestro país, ¿no? La registrada en la historia de nuestro país. Bueno, en Galicia, Cantábrico Central, Alto Ebro y Prepirineo aumentará la nubosidad durante el día, con precipitaciones débiles y dispersas. También es probable, a primeras horas, es decir, ahora, alguna precipitación débil ocasionalmente en Baleares y norte de las Islas Canarias de más relieve. Predominio de los cielos poco nubosos en el resto del país, aunque tendiendo a aumentar la nubosidad en el resto de la mitad norte península. Bueno, la cota de nieve en el Pirineo, 1.200-1.400, ha subido cuando comenzábamos la semana y va a ir subiendo además hasta los 2.000-2.200 metros. Temperaturas en general, como decíamos, con pocos cambios, aunque es probable un ascenso de las diurnas en el Cantábrico, Alto Ebro y sur de Aragón y sureste peninsular. Heladas débiles en general en zonas de montaña y meseta de la mitad norte y este.
Bueno, pues repasado el tiempo, todo esto no tendría ningún sentido si al otro lado no estuvierais vosotros, los ponedores de calles, que sois los protagonistas de este programa. Tenemos un teléfono, el 950-6006, que está a vuestra disposición. Es gratuito, no cuesta nada. Lo que queremos es que nos llaméis, entréis en directo y nos contéis cómo estáis poniendo las calles. Ellos ya lo han hecho.
Pues mira, repartiendo pan. Estoy ahora mismo cargando en Torrejón, las dos.
¿Has comprado el pan o lo has elaborado y lo repartes?
No, me lo da una fábrica y lo distribuyo.
Uh-huh. ¿Cuántas veces has trincado una barra de pan y le has metido un muerdo?
Unas cuantas.
¿Qué olorcito tiene que tener esa furgoneta siempre, eh?
Sí, eso me dice todo el mundo cuando la abro.
Qué maravilla.
Muchas gracias por estar ahí y hacernos la mañana más amena.
Trabajo en un hotel, soy recepcionista. Hace poco unos clientes se han llevado casi toda la habitación.
¿Con casi toda la habitación a qué te refieres?
Las sábanas, la almohada, no han dejado los somieres, el colchón.
Oye, Francis, tengo aquí una persona que te quiere saludar.
Francis, buenos días, soy el Pulpo, ya soca aquí.
¡Hombre! ¿Cómo estamos?
Me imagino que en algún momento de tu vida profesional habrás encontrado que las botellitas de los minibares estaban rellenas. Pero tú sabes que hay gente que orina dentro de esas botellitas, ¿no?
Intento no pensarlo, Pulpo, ¿qué quieres decir? Yo intento no pensarlo.
Por si no, tengo que quitarlas.
¿Para qué vamos a estar mirando?
Es verdad. Yo a veces me enfado con las camareras de los hoteles porque hablan muy alto por los pasillos y son las 9 de la mañana y uno ha venido de trabajar, por ejemplo, a las 7.
Claro, pero ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque mientras antes salgas, antes puede limpiar la habitación, se puede ir.
Y se puede ir.
Pues yo a veces que salgo en gallumbos.
Qué buena esta llamada, ¿eh? Con un recepcionista de hotel. Estaba muy bien. Pues nada, hay que ponerse en contacto con nosotros para entrar. Y Roberto, vamos a darles las vías porque seguro que hay algún despistado que no las tiene.
Pues mira, a través de Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @poniendocalles, en el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es, tenemos el teléfono gratuito, que nada, en breve, en 2 segundos, bueno, me da un minutito y me pongo ya ahí a coger llamadas, el 950-6006. Este teléfono, que no te va a costar ni un duro, 950-6006. ¿Que nos quieres dejar un mensaje de WhatsApp diciendo, pues, cómo te llamas, dónde estás, qué haces? Y sobre todo nos gusta esos finales de ¡soy ponedor! Bueno, 662-942-605, 662-942-605, y el directo, ya sabes, para hablar ahora un ratito conmigo, 950-6006.
Ese teléfono es el que tienes que marcar si quieres el diploma oficial de ponedor de calles, ¿eh? Eso te lo vamos a mandar según entres con nosotros en directo, rápidamente te lo mandamos. Muchísimas gracias, Roberto. 5:14 de la mañana, si me escuchas hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
Llega el momento, me piro filo de la mañana, qué frío, que no me he puesto el sayo, pero me he puesto como un rayo, me siento como un esperma esperando en un tubo de ensayo, congelado pero vivo. Se rompe el hielo, si tiro un suspiro, que que una poesía me sale porque se me caen los pantalones y es que se me escapa el aire porque me falta el aliento, la fruta, la pasta, la gana de verte, el encanto, la salsa, la luz de mis ojos, mía de la manga, tus ojitos. Madrugada de hielo, alguien que se arrastra a ras de suelo, ya debe entrar el sol por tu ventana azul, y yo en el ascensor, qué clara, qué estúpida expresión, menos mal que ya no estás tú. Tengo un reloj que se para siempre que tú de mí te separas. Y anoche se paró a las dos, la dos no se paró a los dos. Que ya no hay tiempo que transcurra, ni sudor que se me escurra por tu cuerpo. Ay, no me curra mi silencio,
recuerdos. Estopa este disco en el año 2000, que lo petó. Creo que sigue teniendo el récord en España del disco debut más vendido.
Ajá.
O sea, es la primera vez que un artista en su primer disco vende la cantidad de discos que vendió Estopa.
Fue un discazo, rompió Estopa con este disco, ¿eh? Vamos,
todas entonces, las canciones son, sí, son buenas, sí, y sí. Encima nos cae muy bien David. Y José, ¿a ti te recuerda también a cosas, Dani, o no?
A mí Estopa me recuerda a mis últimos años en la facultad. Desde luego que sí, hombre, sí, claro. Últimos años en Salamanca, estudiando periodismo en una ciudad fantástica. Y bueno, este disco sonaba en muchos locales en Salamanca. Por lo tanto, me trae muchos recuerdos a los años universitarios.
Qué bueno. Oye, María Blanco nos ha mandado un vídeo de ese bebote que tiene, que es una monada. Yo creo que tiene ya el año, debe tener ya el año el bebé si no se acerca. Manda siempre mensajes porque parece ser que es madrugadora. Ajá. A que tu prima,
bueno.
La canija. Y mira cómo está, por favor, Dani, que no me estoy inventando nada. Este vídeo que nos ha mandado tiene pinta de estar grabado por la noche. Aquí
pues,
la
hombre,
tienes.
Es que no se ve nada, ¿no?
Vamos a ver.
Ah, vale, sí, ahora sí, es que estaba un
bueno,
poco de
bueno,
lado.
Bueno, partida de risa. Sí, todo sí, el mundo sí, que sí. Esté en Facebook puede ver ese vídeo que nos ha mandado. Es muy bebé, tiene 10 meses. 14.
Bebé de 10 meses, pero partiéndose de risa, vamos.
Sí. María Blanco, genial. Que siempre nos manda fotitos de su niña, y Ánimo Pulpo nos dice... Muchas gracias por compartirlo, que es precioso verla. Dani Trigo, cuéntanos,
bueno,
qué cosas tenemos en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana.
Sí, aparte de lo que estamos contando esta madrugada, esas noticias de última hora, lamentablemente, lo que ha sucedido en Copacabana, ese atropello masivo, desde el principio se descartaba el móvil terrorista, parece ser que el conductor perdió el control del coche tras quedarse inconsciente y sufrir un ataque epiléptico. Lamentablemente hay un bebé fallecido.
Madre mía.
Un bebé de 8 meses.
Madre mía, qué mala suerte.
De momento la única víctima. El coche pasó, irrumpió en la arena,
qué mala
pasó
suerte.
Por encima de un montón de gente y se llevó por delante el carrito de este bebé. Aparte de esto, pues aparte de la última hora de esta madrugada, estamos muy pendientes del Pacto de Toledo, estamos muy pendientes del futuro de las pensiones. Bea, no sé si tú y yo lo llegaremos a ver.
Yo me veo aquí plantada, si los ponedores me lo permiten, vale, durante muchos años. No, ¿cómo que vete ahorrando? Si no sabemos si nos vamos a poder ni retirar.
Ya, bueno, es cierto, claro, sí. En fin, que tenemos hoy a miembros del Partido Socialista hablando con Carlos Herrera de las propuestas que esta semana tuvieron mucha resonancia, muchas críticas también al respecto, las propuestas que hacía Pedro Sánchez de un impuesto especial para la banca y estas cosas. Bueno, en fin, hoy vamos a hablar con el Partido Socialista del Pacto de Toledo y de las pensiones. Y tenemos como protagonista la música. Hoy vamos a mirar en el iPod de una compañera que es bien conocida por los oyentes de COPE, que es Pilar Cisneros, y que hoy, aparte de lo que nos cuenta todos los días en Mediodía COPE Pilar Cisneros, hoy vamos a poder conocer cuál es la música,
¿no?,
que escucha. Hoy vamos a meternos en el iPod de Pilar Cisneros en Radio Carlitos, en un día de viernes en que también nos vamos al cine con los estrenos y miramos al espejo. Carlos Herrera se mira al espejo con el Grupo Risa. Bueno, pues eso, para partirse, para recibir el fin de semana, con optimismo, vea.
Estupendo, Dani, ¿qué tal se presenta el fin de semana? ¿Bien?
Pues bien, bien, yo me voy a Toledo, porque la dieta lo que tiene es que bajas
no
unas
vale
tallas.
Nada.
Yo he pasado de la 48, ahora mismo estoy en la 43, con lo cual, este va a ser un fin de semana de compras con mi amiga Natalia Guadamillas.
Bueno, y bueno, nos si vamos tienes personal shopper y
a
todo.
Personal shopper, efectivamente, a Toledo de compras.
Estupendo, Dani, un besazo, nos vemos
adiós,
el lunes.
Adiós.
Hasta luego, santoral de este viernes, 19 de enero, santos Eufrasia consagrada y Ponciano y Saturnino mártires. Manolo García ha sido nuestro artista de la semana, es uno de los cantantes y compositores más importantes de nuestro país, y no solo canta, sino que también dibuja y lo hace de maravilla. Ya sabemos que para este 2018 vamos a tener nuevo disco y que va a continuar de gira ofreciendo su música en los mejores escenarios: Los Rápidos, Los Burros, El Último de la Fila y ahora en solitario. El barcelonés es puro talento, como demuestra en canciones como este Pájaros de Barro.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro. Hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo.
Y seguimos recibiendo mensajes. 5:25, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y con nosotros está Daniel López dice: Bea, Trump no es bipolar, es un racista, machista y un presidente de mierda, nos dice, como los países que él discrimina. Pues sí, la verdad es que no hay muy buena opinión de Donald Trump últimamente. Rosemary Castro: buenos días, ponedores, toda mi energía positiva para Carlos y su padre, un fuerte abrazo para todos. Y Javier Martínez, que dice que está en Oviedo y que agradece mucho todos los días que va a trabajar y nos acordamos de ellos. Ya llegó el viernes, ya llegó el viernes. Ole, ole, push Asturias. En los resúmenes del año 2017, una de las imágenes que se ha repetido han sido la de los incendios, especialmente los ocurridos en Galicia y en Portugal. Hay incendios que se producen por una tormenta o por alguna negligencia humana, pero ¿qué pasa cuando estos son provocados de forma intencionada? Hoy en Poniendo las Calles nos queremos interesar por la figura del pirómano. Hablamos con Sara Puig Pérez, que es directora del Máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad Internacional de Valencia. Sara, buenos días.
Buenos días.
¿Cuántos posibles pirómanos puede haber en nuestro país?
Pues actualmente, según las estadísticas que tenemos a nivel internacional, la prevalencia poblacional es del 1%. Entonces, teniendo en cuenta que la población española se sitúa actualmente alrededor de unos 46 millones, pues calculamos que unos 460.000 personas en España cumplirían con estos criterios.
No son pocos, eso no significa que lo sean de todos modos, ¿no?
No, claro. A ver, si cumplen los criterios diagnósticos que están consensuados a nivel internacional, diríamos que sí, que tendrían el diagnóstico de piromanía.
¿Qué es lo que lleva a una persona a disfrutar provocando del fuego, de provocar un incendio?
En realidad, este es uno de los trastornos más raros que hay. Es decir, no tiene una prevalencia poblacional excesivamente alta comparada con otros trastornos, aunque sí que es verdad que los números parece que son muy grandes. Actualmente, las teorías que hablan acerca de qué puede subyacer a la hora de generar un fuego de forma intencionada, hay teorías que hablan de factores únicos, de factores múltiples, hay diferentes vías para poderlo explicar. Entonces, no solo hablamos de fuegos intencionados por parte de estas personas, sino que estaríamos hablando de que las personas que cursan con el trastorno de piromanía se caracterizan especialmente por mostrar un interés hacia el fuego y toda la parafernalia que hay alrededor de crear un fuego, así como las consecuencias de quemar cualquier cosa. Entonces, ellas, sobre todo, lo que suelen presentar estas personas es un interés fuera de lo común. Se plantea que es posible que estas personas utilicen el fuego como una estrategia de afrontamiento, lo que psicológicamente se habla de estrategias de afrontamiento, y por tanto tiendan a generar fuegos en situaciones en las que tengan altos niveles de estrés o se sientan especialmente activados, lo que diríamos un arousal alto. Sí que es verdad que suelen tender a ver el fuego como placentero y relajante. En algunas ocasiones incluso se ha visto, las personas que padecen este trastorno comunican incluso una cierta activación sexual hacia fuego. Entonces, es difícil porque existen pocos estudios sobre esto. Al ser una patología, aunque parezca extraño, pero es una patología realmente rara, es difícil poder establecer claramente los mecanismos subyacentes a esto. Todavía no se tiene con mucha claridad.
De los incendios que se producen, ¿cuántos pueden llegar a ser provocados de una forma intencionada, es decir, por un pirómano?
Concretamente, por una persona que curse con trastorno de piromanía, actualmente el Ministerio de Agricultura habla de un 9,79%, es decir, alrededor del 10% de los incendios provocados hoy en día. Es decir, incendios con motivación o intencionados, que se haya identificado que la persona curse con este diagnóstico.
Sí, sí, que no son negligentes, vamos, que lo ha provocado a sabiendas de lo que estaba haciendo. ¿Eso es una enfermedad?
Sí, desde luego. Realmente es un trastorno psicológico que está muy asentado hoy en día en la comunidad psiquiátrica, es decir, se sabe y se conoce por los diferentes profesionales de la psicología. Y de hecho tenemos un consenso internacional acerca de qué criterios se supone que debe tener un psicólogo para poder diagnosticar este trastorno. Tenemos dos, desde la American Psychiatric Association, en este caso tendríamos el manual de trastornos, el manual de trastornos conocido por DSM, ya vamos por la quinta edición. Y básicamente lo que nos dice este manual es que se debe, esta persona, para poder diagnosticarla de este trastorno, debería provocar incendios de forma intencional y deliberada, en más de una ocasión. Además, sentir cierta tensión o situación afectiva antes de hacerlo, es decir, sentirse activa emocionalmente en el momento de hacerlo, esa fascinación, ¿no? Interés, curiosidad o incluso atracción por el fuego y todo el contexto, es decir, todo lo que se supone que genera fuego. Evidentemente, va a sentir gratificación, placer o alivio en el momento en que provoca fuegos, incluso presenciar o ver cómo qué es lo que hace el fuego, ¿no? Qué es lo que genera, cuáles son las consecuencias de quemar algo. Hay que tener en cuenta que estas personas nunca generan un fuego por un beneficio, ni económico, ni criminal, ni para expresar rabia. Es decir, no hay un modus operandi en el que realmente esa persona se vaya a beneficiar concretamente por algo. Siempre descartaríamos que tenga otro trastorno de conducta que pueda explicarlo mejor.
Nos cuentas que esto es un trastorno. ¿Esto puede ir en aumento dependiendo de otras causas, como por ejemplo el estrés?
A ver, en general, diríamos que estas personas se suelen caracterizar o suelen tener historia de algún tipo de abuso físico, abuso sexual u otros tipos de deprivación. Suelen tener esta historia. No significa que todos ellos tengan historia previa de esto, pero sí que es verdad que se suele dar el caso. Y en cuanto a aumentar las causas, a ver, factores que pueden estar vinculados o que se suelen presentar junto a esta patología suelen ser trastornos por abusos de sustancias, adicciones, tanto a sustancias como al juego patológico, trastornos depresivos e incluso lo que se conoce actualmente trastorno bipolar o de control de impulsos. Todos estos trastornos vienen acompañados de, al revés, la piromanía suele darse en compañía de estos otros trastornos. Entonces diríamos que es un trastorno que viene acompañado siempre.
Sara, desde su experiencia, ¿por qué seguimos teniendo tanto miedo a reconocer las enfermedades mentales? El que tiene pues un constipado va al médico y dice los síntomas sin problemas, pero cuando es algo relacionado con la mente tenemos miedo a que nos traten por locos y esto no es así, ¿no?
No, evidentemente no debería ser así. Creo que lo que existe es un miedo a lo que no se entiende y a las patologías no visibles, ¿no? Cuando a uno se le rompe el brazo, es visible. Tú puedes observar claramente que hay una rotura del brazo y entonces tú justificas la forma de actuar, ¿no? Que no puedes coger ciertas cosas porque tienes el brazo roto. Pero a veces no se entiende o mayoritariamente no se entiende y además hay mucho miedo. Hay mucho miedo por pensar que estas personas sean peligrosas, que puedan causar daño, cuando en realidad lo más probable es que se causen daño a ellos mismos. Entonces, cuando algo no es visible, no es palpable, genera desconcierto, genera la sensación de no entender qué es lo que está pasando, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando se habla a veces los medios de comunicación, ¿no?, sobre lo que se supone que tendría que hacer una persona que acaba de sufrir un trauma, etcétera. Generalmente no se conoce, no se entiende. Y esto es lo que realmente causa que las personas no busquen atención.
No busquen ayuda,
y
claro.
Es un problema.
Sara Puig, directora del Máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad Internacional de Valencia. Gracias y buenos días.
Buenos días.
Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Para Santiago lo importante son las ganas de aprender. A sus 54 años trabaja gracias a un programa de integración para personas con discapacidad intelectual.
¿Tu trabajo cuál
es?
¿Qué haces?
Mi trabajo es de administrativo en la empresa Santa Lucía y la verdad es que me gusta mucho.
¿Qué tal tus compañeros?
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Jazz go down.
competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Buenos días, soy Manu, conductor camino de Zaragoza desde Madrid, aquí sufriendo el clima. Y soy costalero y soy poleador.
Uy, pues ahí te mando una captura. Soy Tony de aquí de Tenerife, poniendo las calles para daros un poquito de envidia. 20 graditos nada más.
Soy ponedor.
Oh, buenos días. Soy Juancar en ruta y soy ponedor.
Los ponedores tirando de placa a las 5 y 36 de la mañana y yo creo que ha llegado la hora de decir quién es el ganador de ese pack con 25 CDs de la colección personal del Pulpo. Él los ha digitalizado y ahora se los quiere pasar a su audiencia. Así que si has compartido en tu muro el mensaje de estos 25 CDs que están a vuestra disposición, puedes estar en la terna. Vamos a hacer ahora el sorteo. Tenemos la mano inocente de Roberto, bueno, que de inocente no tiene nada.
Inocente no es, pero
inocente,
bueno.
Inocente. A ver qué sale, a ver a qué ver. Sale. Mueve los papelitos. Veamos
los papelitos donde están los nombres de los ponedores que han participado. Y el nombre es el de Julio González.
Julio González, a ver, pásame el papelito. Muy bien, perfecto. Compartía el mensaje, efectivamente, y nos decía, buena colección. ¿Quién la pillara? Pues la has pillado tú, Julio. Ahora nos pondremos en contacto contigo para hacértelo llegar cuanto antes. Vas a tener esos 25 CDs. 5 y 36 de la mañana. Estaremos todos de acuerdo que en muchas ocasiones cuando nos llega una factura, aviso, denuncia, al abrir el documento nos quedamos un poco pensando qué narices tenemos entre manos. En el Ayuntamiento de Madrid han decidido que las multas las van a seguir poniendo, eso sí, y los denunciados van a tener que seguir acoquinando. La diferencia es que ahora por lo menos vamos a entender desde el principio si es una multa y cuánto debemos aportar a las arcas. Decía Manuela Carmena, la alcaldesa, que lo que va a pasar ahora es que las vamos a pagar más contentos, porque sabemos por qué nos han multado. Bueno, Mario Toscón es director de Prodigioso Volcán y patrono de Fundeu, ambas dos instituciones que han trabajado en el proyecto de forma conjunta por encargo del Ayuntamiento de Madrid para que la comunicación entre la administración y el ciudadano pues sea más cercana y clara. Mario, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál ha sido vuestra función en este proyecto?
Bueno, este es un trabajo conjunto, como muy bien has dicho, porque además es muy difícil hacerlo de manera individual entre las instituciones que has comentado, o sea, entre la Fundación del Español Urgente, nuestra empresa, que es Prodigioso Volcán, y el Ayuntamiento de Madrid, especialmente el área de transparencia y el área de multas en concreto en este caso. Pero es un trabajo, bueno, pues en el que han intervenido lingüistas, juristas y diseñadores, fundamentalmente. Pues es un trabajo muy, bueno, multipersonal, multiequipo, o sea, no es fácil hacerlo solo con una disciplina, digamos.
Me gusta una cosa que he leído, y es que el ciudadano tiene derecho a entender. ¿Os está costando mucho descifrar el lenguaje jurídico u oficial con sus requiebros para poder darle forma y que el mensaje sea claro sin perder la orden?
Sí, cuesta un poquito porque, por un lado, por una necesidad que tiene el lenguaje jurídico, sobre todo en España, que la administración es muy garantista, como tiene que ser por otro lado. Entonces, la parte jurídica generalmente en las modificaciones del lenguaje le cuesta un poquito aceptarlas, porque, digamos, le cuestiona el status quo. O son textos que llevan años, que llevan incluso algunas veces siglos, y entonces, bueno, cambiar o modificar, pues a ellos les hace algunas veces temer que puedan tener algún problema o que pueda quedar desprotegido el ciudadano. Y cosa que en esa parte tienen razón. Entonces lo que se trata es de ver cómo se pueden comunicar las cosas, que se puede hacer con claridad, sin necesidad de incurrir a este lenguaje jurídico, pues algunas veces barroco y, bueno, que parece del siglo XIX. O sea, yo te pongo un ejemplo con la multa, en concreto la multa, aunque la gente no lo recuerde, porque a lo mejor uno cuando la ve y además se ha soltado un semáforo en M30, pues ya se imagina que es una multa, sin que le diga nada el texto, pero la multa se llamaba incoación de expediente sancionador. O sea, ni siquiera tiene el nombre, el título no es un título en el que ponga multa, cuando para todo ciudadano, vosotros mismos, yo, o sea, los medios de comunicación, cualquier ciudadano, nos referimos a ella como una multa. Pues hombre, incoación, incluso, el término es sinónimo de apertura, se podía haber llamado apertura, pero como tradicionalmente se le llama incoación, pues incoación es una palabra que yo creo que muy poca gente entiende, no suena muy bien, la verdad, incoación, ¿no? Parece que desde luego bueno no es, ¿no? Pero nada más, ¿no? Y se podría haber puesto apertura o incluso, en el mejor, todavía muchísimo mejor, pues de alguna manera señalarlo como una multa, que es lo que es. Ese es el tipo de trabajo en la parte lingüística y jurídica que se ha hecho en este en este caso de la multa.
Vamos, en otras palabras, comunicar de forma clara y sencilla. Mario, con el idioma tan rico que tenemos, esto no debería ser complicado. ¿Por qué piensas que esto es tan enrevesado, sobre todo lo que tiene que ver con la parte jurídica?
Bueno, yo un poquito por lo que te digo. Yo creo que son dos cuestiones. Una que es la que os acabo de decir, de este miedo a la desprotección de la persona a la que se le comunica algo por parte de las áreas jurídicas, y por otro lado también está esta tradición, y yo creo que habría un tercero, que es que todos llevamos un entrenador de fútbol dentro y llevamos también un abogado. Entonces, cuando uno redacta un texto para la comunidad de vecinos, de repente se encuentra delante del ordenador poniendo por la presente, les quiero comunicar, la comunidad de vecinos, o sea, tampoco es esto, pero nos sale esa parte que parece que ese lenguaje de alguna manera hace más pomposo, hace más oficial las cosas. Entonces yo creo que eso se ha trasladado al mundo de la administración pública en muchísimos casos, y bueno, pues ha incurrido en efectivamente montones de documentos. La multa, digamos que tenía algunos elementos adicionales que la hacían muy interesante, pues es un trabajo muy difícil, quizá uno de los más difíciles por muchos elementos, pero no es el único, evidentemente. O sea, hay muchísimas comunicaciones de la administración pública que incurren en este defecto y que la gente pues no entiende.
Lleguéis a comentar que había gente que hasta se estresaba cuando le llegaba una notificación simplemente por el hecho de tener que descifrarla.
Claro. Bueno, es que sí, eso lo han comentado funcionarios, que no la entendían, no entendían los pasos, no solo entender que te han puesto una multa y por qué, sino incluso los pasos que había que seguir, qué puede uno hacer, cómo puede reclamar, todo eso que está en ese documento y debe estar bien claro, pues no estaba tan claro. La gente se perdía, y ya digo que no era un tema solo de texto, o sea, también era un tema visual de la jerarquía, de los colores. Es un conjunto de elementos para efectivamente hacer más claro esta comunicación u otras, ¿no?
Ahora se habrá dado la situación contraria, ¿no? Que al exponer el mensaje tan claro haya quien dude, que le llame la atención. Lo digo porque estamos tan acostumbrados a que todo sea un jeroglífico hasta el recibo de la luz, y de repente entender a la primera algo administrativo pues genera dudas, ¿no?
Sí, bueno, sí, eso, bueno, te contaré una anécdota, no del mundo de, pero yo vi una vez una prueba una prueba de estas que se hace con un espejo, que le ponían a una persona un documento, en este caso era de una empresa, y a esta persona le entraba la risa a medida que lo iba leyendo. Yo miraba al facilitador de la sesión y le miraba y le sonreía y miraba para todos los lados buscando una cámara oculta, y al final le dice al tipo, mire, y claro, el formador le dijo, ¿le pasa algo? O sea, ¿no entiende algo? No, dice, al revés, lo entiendo todo tan bien. Dice, usted, esto seguro que es una cámara oculta o es una broma, ¿no? Que me están ustedes gastando y esto va a salir en la tele. Y entonces, bueno, nos entró a todos la risa. Luego no lo hicieron, ¿eh? Pero yo le recomendé a esa empresa que utilizara eso como un anuncio. Digo, mira, es que es el mejor anuncio que podéis haber hecho, grabar este señor estos segundos en los que él busca la cámara oculta, porque dice, no puede ser que una empresa me esté facilitando delante este contrato, era un contrato complejo, de un tema complejo, y el tipo lo entendía todo. Y entonces miraba, como dice, esto tiene que ser lo que dices tú, o sea, tiene que ser una broma. Me hizo mucha gracia aquel caso que fue real, que yo visualicé, y que, tío, lamentablemente luego no pasó a ser un anuncio, porque yo creo que hubiera sido también increíble, hubiera parecido un actor, ¿no? La gente hubiera sospechado.
Sí, es verdad.
Entonces, pero no era real por lo que tú dices.
Mario, ¿a qué os dedicáis en Prodigioso Volcán, ya para terminar?
Bueno, nosotros hacemos de todo. Perdona, pero nosotros hacemos proyectos sobre todo de diseño, muy relacionados con lo digital, hacemos consultoría también de comunicación, bueno, hacemos un poquito, unas cuantas cosas, y bueno, muchos temas visuales. O sea, tenemos un equipo de diseño bastante bueno y un equipo de infografías también bastante conocido.
Mario Tascón, director de Prodigioso Volcán y patrono de Fundeu, ambas instituciones que han trabajado en este proyecto de forma conjunta por encargo del Ayuntamiento de Madrid. La idea es que el ciudadano entendamos mejor y de forma más clara los requerimientos de las administraciones, y parece que el primer paso ya está dado. Un saludo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Adiós.